La falta de accesibilidad de los entornos, productos y servicios, la imposibilidad o la dificultad extrema de ejercer los derechos fundamentales, la inactividad obligada, la ausencia extendida de apoyos para una autonomía personal efectiva, residir en medios con escasez de recursos por la deficiente y no equitativa distribución de los mismos, como es el rural, la pervivencia en el imaginario social de actitudes reticentes y negativas sobre el valor de las personas con discapacidad, etc. En definitiva, la exclusión y la discriminación estructurales hacia este grupo ciudadano intensifican la soledad forzosa. La soledad no querida en este grupo social no es uniforme. Las personas con discapacidad en mayor riesgo de exclusión son quienes más expuestas están a la soledad no deseada. Personas mayores, infancia, víctimas de violencia, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, o con problemas de salud mental, con discapacidades sobrevenidas en la vida adulta o en la edad avanzada, y en general, aquellas con grandes necesidades de apoyo para su autonomía. Factores como el género, la edad, el tipo de discapacidad, la procedencia y el lugar de residencia, entre otras, provocan más soledad. Todo lo anterior se multiplica si se trata de mujeres con discapacidad. Considerada desde cualquier perspectiva interseccional, la soledad no deseada tiene rostro preferente de mujer. Según los estudios sociológicos disponibles, más de un 20% de las personas con discapacidad viven solas. Un 38% de estas personas viven en soledad no deseada. Y el 74% de las personas con discapacidad que viven solas son mujeres. La miseria relacional, la ausencia de vínculos y relaciones sociales intensas es un hecho agravado respecto de las personas con discapacidad. La soledad no querida es un fenómeno en crecimiento, con un alto coste humano, social y sanitario, que ha de ser objeto transversal de acciones de las políticas públicas presentes y futuras. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a eliminar los estereotipos desfavorables hacia este grupo social, para lo cual los Estados han de accionar perspectivas positivas y una mayor toma de conciencia sobre el valor intrínseco de las personas con discapacidad y de su contribución a la sociedad. Este Tratado de Derechos Humanos gira en torno a dos valores irrenunciables, la inclusión y la vida en comunidad, herramientas ambas de las más poderosas para mitigar el aislamiento y la soledad no deseada de las personas con discapacidad. Además, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas imponen que ninguna persona se quede al margen ni atrás. SOS, soledad. Porque vivo encerrado en mi casa sin ascensor, porque me he quedado sin amistades al tener que abandonar mi vivienda, que por no reunir las condiciones de accesibilidad adecuadas a mi nueva situación de discapacidad, porque me quedo aislada en las conversaciones, no puedo acceder a la información ni comunicarme, porque no puedo trabajar, porque soy una mujer mayor con discapacidad y no me permiten tener el control de mi vida, porque nunca se cuenta conmigo, jamás se me pregunta qué me gusta o qué me apetece, porque soy mayor y tengo una discapacidad y no dispongo de apoyos para desenvolverme como me gustaría, porque dependo de otros para todas las actividades de la vida y mi voluntad es negada, porque no dispongo de asistente personal, porque mi escuela sufre de acoso escolar por razón de discapacidad, porque no puedo o no me dejan practicar mi deporte favorito, porque tengo que renunciar al uso y a la cultura por falta de accesibilidad, no solo de los recintos, sino también de películas y teatro, porque vivo en un entorno rural y no tengo acceso a ningún recurso, porque tengo una discapacidad y vivo en la calle, porque la gente no sabe y no quiere relacionarse conmigo, porque les parezco una persona rara, porque tengo una discapacidad y por ello se ponen en cuestión mis decisiones. Por estas situaciones y otras parecidas que vivimos diariamente, las mujeres y los hombres con discapacidad y sus familias alzamos nuestras voces para gritar.
SOS, soledad, yo también cuento. Y reclamamos la movilización pública y ciudadana para con la estrategia adecuada mitigar el gran mal del aislamiento social que devasta a las personas con discapacidad a través de iniciativas como dotar de accesibilidad universal a los entornos, productos y servicios, comenzando por la vivienda, para que las personas con discapacidad no tengan dificultades añadidas de relación y participación sociales. Sin barreras, la amenaza de la soledad no querida se reduciría mucho. Medidas vigorosas para disminuir la inactividad y el desempleo entre las personas con discapacidad. A más inclusión laboral y trabajo digno, los vínculos y las relaciones aumentan. Adopción de una estrategia estatal de inclusión en la comunidad que permita a las personas institucionalizadas vivir según sus propios deseos y preferencias, acogiéndose a fórmulas de vida inclusiva en la comunidad. Ofrecer a las personas con discapacidad y a sus familias prestaciones y servicios suficientes que promuevan la autonomía personal y potencien el desarrollo de una vida independiente. Impulso de campañas de toma de conciencia pública dirigida a eliminar los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, como con un enfoque colaborativo entre la sociedad civil organizada, los poderes públicos y los medios de comunicación. Contar con programas de apoyo y acompañamiento a familias de personas con discapacidad, especialmente en el momento de la aparición o conocimiento de la discapacidad y durante la primera infancia, si ésta se adquiere al principio de la vida. Puesta en práctica real de iniciativas y programas de prevención de las situaciones de abuso y acoso escolares hacia el alumnado, especialmente si esta persona, si este presenta alguna discapacidad. Despliegue de programas activos dirigidos a personas con discapacidad, con objeto de favorecer y reforzar las redes sociales y vecinales. Establecimiento de soluciones que apliquen la transformación digital al acompañamiento y empoderamiento de las personas mayores con discapacidad, con un enfoque colaborativo intergeneracional. Medidas para fomentar el voluntariado activo de las mujeres y los hombres con discapacidad, estimulando su espíritu de agente de voluntariado por sí misma y de participación social plena, como vía de tejer relaciones sociales y abandonar la soledad. Aprobación de una estrategia nacional de desarrollo rural inclusivo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural en España, mejorando su participación, acceso a derechos y bienestar social. Formación de los equipos profesionales de los servicios públicos que facilite la detección e intervención en las situaciones de soledad no querida de las personas con discapacidad. Contar con información plenamente accesible sobre los recursos disponibles en el ámbito de la soledad no deseada para las personas con discapacidad. Confección de estudios e investigaciones sobre la soledad no deseada en las personas con discapacidad. En conclusión, el movimiento CERMI apela a la toma de conciencia de este creciente problema social, el de la soledad no querida, y convoca a la acción pública y cívica para que con la aportación de todas las personas, también las que presentamos una discapacidad, hagamos de la vida en comunidad sin restricciones una experiencia rica, decente, intensa y extensa, con la participación de las mujeres y hombres con discapacidad, sin aislamiento ni soledad forzosa, haciendo realidad la inclusión, se producirá una enorme mejora personal y colectiva. Muchas gracias.
Bueno, enhorabuena a Alba Sur por este manifiesto que creo que todos los miembros de la corporación hacemos nuestro y en la que se habla de muchas de las cuestiones que nos afectan a todos. Cada día las personas mayores discapacitadas cada día están más solas y creo que es una actividad que tenemos que intentar trabajarla entre todos. Comenzamos con el agradecimiento a Alba Sur. Comenzamos el orden del día. En primer lugar, con la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Las actas que tenemos al día de hoy es la de 26 de septiembre de 2019 y la de 31 de octubre de 2019. ¿Se aprueban las actas ante una intervención por parte del Grupo Ciudadano? ¿Se aprueban por parte del Grupo Socialista?
Rogamos se dejen sobre la mesa porque se han colgado hace poco y queremos hacer modificaciones a las mismas para poder pasarlas por escrito a Secretaría.
Pues se dejan sobre la mesa para el siguiente pleno. Pasamos al expediente número 2, expediente 17.712, son expedientes relativos a urbanismo, tanto el segundo como el tercero, los dos relativos al cero de Quiroga. En primer lugar, la innovación del Plan General de Ordenación Urbana relativa al PERI 04, que es el cerro de Quiroga. En este caso, pues, se dictaminó por unanimidad la sesión de 19 de noviembre de la Comisión de Urbanismo a favor de la aprobación definitiva de la innovación de planeamiento. Tiene la palabra en este caso la concejala de Urbanismo, la presidenta del área.
Gracias, alcaldesa. Pues el objeto de este punto es la aprobación definitiva de la innovación al Plan General de Ordenación Urbana en vigor, con el cual se pretenden reajustar algunas de las determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas en el área del PERI 04 denominado Cerro Quiroga. Esta innovación no implica que se pueda edificar más viviendas nuevas de las establecidas inicialmente en el Plan General, y lo que sí pretende, sin embargo, es que se puedan regularizar todas las viviendas existentes ahora mismo, por lo que no es posible con la ordenación fijada por el Plan General en el estado actual. La innovación no altera los parámetros de edificabilidad, de ocupación ni de uso, y no resulta incoherente con el modelo urbanístico de planeamiento vigente. Así, la modificación de la ficha de planeamiento propone una densidad de vivienda de 12,17 viviendas por hectárea y un total de 140 viviendas. Además, todas las parcelas existentes que están calificadas como UAS, unifamiliares aisladas, serán edificables con independencia de sus dimensiones. Y a tal efecto, en el PERI se podrán modular con las condiciones de parcela mínima, ocupación de parcela y situación de la edificación en cada caso. Esta es la modificación de la ficha que pretende esta innovación al Plan General.
De acuerdo. ¿Se ratifica el dictamen de la Comisión de Urbanismo? De acuerdo, pues se entiende aprobado. Pasamos al siguiente, que también corresponde al Plan Especial de Reforma Interior del Cerro de Quiroga. También se dictamina por la Comisión de Urbanismo a fin de desestimar las alegaciones de los interesados y aprobar definitivamente el Plan Especial. Tiene la palabra de la manera la presidenta del área.
Gracias de nuevo. Pues, tras la aprobación de esta innovación del Plan General en el punto anterior, ahora se pretende la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma de Interior, el PERI 04, referente o denominado Cerro Quiroga. Y esta es la última fase de este nuevo instrumento de planeamiento para la aprobación definitiva, habiendo ya pasado por todas las fases anteriores con informes favorables y habiendo subsanado el equipo redactor una deficiencia indicada consistente en unos errores materiales en la documentación. Se han desestimado con informes técnicos dos de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición, ya que se consideran justificadas en la redacción de este plan. Los objetivos principales de este PERI 04 son reordenar y reurbanizar manteniendo las edificaciones residenciales, ampliar las secciones viarias y eliminar las calles de fondo de saco y localizar los espacios libres y equipamientos conformando la ladera del cerro Quiroga. Por tanto, se pretende aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior denominado PERI 04 del Cerro Quiroga, cuyo ámbito tiene una superficie aproximadamente de 11,50 hectáreas y en la mayor parte del perímetro linda con suelo no urbanizable de carácter rural y solo por la parte sur con suelo no urbanizable conformado por la carretera de Zagrilla y por el PERI 05 del Llano de la Sardina. El objetivo, pues, la aprobación definitiva de este Plan Especial.
¿Mantiene dictamen de la comisión? Por parte del Grupo Socialista. ¿Se mantiene el dictamen? De acuerdo, gracias. Pues se entiende también de la misma manera aprobado el Plan Especial. El número 4 también le corresponde en este caso a urbanismo, que es relativo a la revisión de algunos expedientes. En este caso es la solicitud realizada por Aluce en relativo a la revisión de una licencia. Y se remitió en este caso al Consejo Consultivo de Andalucía y lo que viene ahora es la resolución por parte del Consejo Consultivo y tiene la palabra también la concejala, la delegada de urbanismo. Exactamente, me está diciendo la señora secretaria que se tiene que ratificar la inclusión del expediente. ¿Ratificamos la inclusión? De acuerdo. Se ratifica y puede empezar.
Gracias. Pues, como ha dicho la alcaldesa, se refiere al procedimiento de revisión de algunos expedientes relacionados con la revisión de una licencia de obra y de utilización que se le concedió a la Congregación Hija del Patrocinio de María para la ampliación del Colegio Nuestra Señora de la Angustia, solicitado por parte de Aruce de Arquitectura y Servicios de SL. En la sesión plenaria del pasado 25 de julio de este año, pues se acuerda solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía con una propuesta de resolución que consiste en denegar la declaración de nulidad, ya que según todos los informes técnicos municipales y la referida licencia urbanística pues no manifiesta ninguna infracción ni grave ni muy grave. Entonces, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 190 de la LOA y 59 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, pues no procede a ninguna revisión, ya que, como hemos manifestado, bueno, no son infracciones ni graves ni muy graves. El pasado 20 de noviembre de este mismo mes, el Consejo Consultivo de Andalucía remite dicho informe a esta Administración y dicho informe concluye que no es posible proceder a la declaración de nulidad sobre la licencia concedida, puesto que no concurren las causas de nulidad de pleno derecho de la licencia. Así pues, el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina favorablemente la propuesta de esta del Ayuntamiento de resolución contraria a la declaración de nulidad elaborada por el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba para la revisión de las licencias de obra y utilización concedida a la Congregación de la Hija del Patrocinio de María para la ampliación del Colegio Nuestra Señora de la Angustia. Por lo que, de conformidad con este dictamen, el Consejo Consultivo de Andalucía se propone al Pleno que se acuerde denegar la declaración de nulidad de la citada licencia urbanística solicitada por Alurce en su tiempo. Pues, ¿se acuerda? ¿Acordamos?
Sí, se tiene que, en este caso, someter a la votación. ¿Parte del Grupo de Ciudadanos?
Conforme se dictamina por el área.
De acuerdo. ¿Por parte del portavoz del Grupo Socialista?
Sí, no, recordar que este informe al Consejo Consultivo se solicita por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme al informe del Consejo Consultivo.
Muchas gracias. De la misma manera, por parte del Grupo Popular, pues conforme al dictamen del Consejo Consultivo y la sentencia correspondiente. Pasamos al número 5, que es la propuesta de ampliación del objeto de la empresa de servicios públicos de Priego, ayuda a domicilio. Bueno, estamos ya en el último trámite. En este caso, sí, en primer lugar tenemos que ratificar la inclusión para comenzar ya el servicio. Ratificamos la inclusión por parte de los portavoces. ¿Tendemos a ratificar? Bueno, pues tal y como estaba diciendo, estamos en el último paso de algo que creo que es querido por toda la corporación, tanto por la corporación anterior como por la actual, y que se ha trabajado pues durante mucho tiempo por parte de todos los que estamos aquí. En primer lugar, en 13 de mayo el Ayuntamiento tomó una consideración al Pleno relativa a la memoria, aspectos jurídicos y sociales para poder prestar el servicio de GEI, sociedad limitada. En aquel momento se hablaba de una terminología jurídica, si no le di la palabra a la señora secretaria, que era la de encomendar la gestión del servicio. Con posterioridad y en base a esa memoria del día 13 de mayo, el día 7 de agosto, por parte del Pleno del Ayuntamiento, se aprobó la memoria justificativa correspondiente. En segundo lugar, asumir la gestión directa del servicio y autonomía de las personas de la sociedad municipal correspondiente a servicios públicos de Priego. En tercer lugar, se decía que por parte que se tenía que formalmente que encomendar a la Sociedad de Servicios Públicos de Priego, configurada como medio propio servicio técnico del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba, todos los datos correspondientes, y se tendría que publicar los correspondientes acuerdos en el texto también de los estatutos de la sociedad y realizar todos los trámites correspondientes y dar por disuelta la comisión de estudio que se había trabajado con anterioridad. Con fecha este 21 de agosto se otorga la escritura pública, se modifican los artículos correspondientes, así como el objeto social de la empresa. ¿Qué es lo que traemos hoy? Lo primero que se hace es una propuesta en base también al argumento jurídico que se realiza por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, en la que se determina que no es la figura jurídica exactamente de una encomienda de gestión o un encargo, que es algo específico, sino que ya se ha trabajado el objeto social para asumir el servicio por parte de la empresa pública, puesto que esto ya es un servicio que ha sido remunicipalizado por parte del Ayuntamiento de Priego. Si digo algo, no le importa a la señora secretaria, en algún momento pues me rectifica y ya está. ¿Cuál es la propuesta que se trae ahora mismo de adopción al Pleno? Primero, que la Sociedad Municipal de Servicios Públicos de Priego, con CIFTAD, inicie la prestación del servicio de ayuda a domicilio y autonomía personal mediante la gestión directa. Para ello, se integrarán en la citada empresa municipal, que subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social los trabajadores y trabajadoras que en la actualidad prestan el servicio de ayuda a domicilio en la empresa GEIS 96. Según documento obrante en el expediente, personal laboral indefinido, interinidad de su incorporación, de las personas que sustituyen a aquellas de duración determinada hasta finalizar el contrato, sin que tengan la condición de empleados públicos, realizando las mismas funciones que venían desarrollando en la empresa GEIS 96, en la prestación del servicio de ayuda a domicilio, conservando y manteniendo las mismas condiciones y retribuciones. La empresa pública Servicios Públicos de Priego, en segundo lugar, percibirá como contraprestación en la prestación del servicio de ayuda a domicilio un importe de 13 euros hora del servicio, conforme se recogía en la memoria, está repetido en la memoria justificativa y procedimiento tramitado al efecto en el expediente reseñado, estableciéndose el límite para el caso del servicio de ayuda a domicilio municipal, que será establecido en el presupuesto municipal correspondiente de cada ejercicio, debiendo adaptar el número de horas a los créditos efectivamente consignados o sus modificaciones legalmente aprobadas por el órgano municipal competente. En tercer lugar, señalar las motivaciones y razones del inicio de dicho servicio por la empresa municipal Servicios Públicos de Priego, Sociedad Limitada, se expresará la pertinente memoria justificativa del procedimiento tramitado al efecto en el expediente diseñado y dar cuenta al órgano de la empresa municipal, el cual se convocará la próxima semana. En resumen, para que todo el mundo tengamos las cosas claras, que se asume el servicio por parte del ayuntamiento, perdón, por parte de la empresa pública Servicios de Priego, que todo el personal pasa a la empresa, que es una cosa que creo que siempre hemos dicho, tanto en el anterior mandato como este, tranquilizar a las trabajadoras a la hora de la inclusión en la empresa de servicios públicos, que son 13 euros, que es exactamente la cuantía que en este momento la Junta de Andalucía paga a los ayuntamientos por el servicio de ayuda a domicilio. Cuando haya más, pues tendremos que hacer la modificación correspondiente, Dios no oiga, o en este caso la Junta de Andalucía, y suban la cuantía correspondiente, porque toda la cantidad es poca en este servicio. Y, de la misma manera, decir que no era necesaria, como decíamos en el mes de agosto, la acreditación que tenía que tener específica la empresa, porque la Junta ya nos ha dicho que no es necesario tener una certificación específica para realizar la prestación del servicio. Con el fin, sobre todo, de dar cuenta de lo realizado durante este tiempo, en el cual pues queremos sobre todo agradecer el trabajo realizado por parte de todo el mundo, pero yo quiero especialmente pues agradecer el trabajo realizado por parte de Juan Ramón Valdivia con este tema, porque se ha implicado a él personalmente, por parte de Miguel Ángel Yáñez, por parte de la gerencia, por parte del personal de administración de GEIS, por parte de las coordinadoras del servicio y por parte de aquellos que ahora van a prestar, sobre todo bueno, en el caso de nómina, lo que es el tema de seguridad social y todo lo demás, porque creo que se ha hecho un gran trabajo entre todos. Y de la misma manera, pues agradecer tanto el trabajo que se realizó por parte de los consejeros del anterior, por parte de GEIS en el anterior mandato, como lo de este. Creo que el trabajo ha sido un trabajo de todos. Decir qué es lo que se ha hecho en este momento. Bueno, pues el tema de la ubicación de las trabajadoras, que se va a hacer en el edificio de que era anteriormente de la Casa de la Juventud, cerca de servicios sociales abajo, para que puedan tener además una cercanía con las trabajadoras sociales. Todo lo que supone los seguros de RC patrimoniales, todo lo que es los riesgos, vamos, todo lo que supone la prevención de riesgos y vigilancia para la salud, todo lo que son relativos a las mutuas de los trabajadores, todo lo que corresponde a los contratos de telefonía y demás, incluyendo todo lo que supone la posibilidad de tener una tarjeta para el tema del uso de la zona sur, que nos lo solicitan en muchas ocasiones, el tema de la ropa de las trabajadoras, la compra del equipamiento informático, la compra de las impresoras. Está pendiente en la web del perfil del contratante y el tema del registro de entrada, que se está tramitando en este momento. La compra de los vehículos a GEIS, de los que tenía para moverse las trabajadoras para poder ir saliendo de la situación de este momento, ¿no? Las taquillas de GEIS, que comenzarán cuando empiece el servicio, pues ya las tendremos aquí. El tema de la redacción del plan de igualdad, que se está haciendo, pero que ahora mismo hasta el 2021 no tenemos la obligación, pero bueno, ya están con el tema de este plan. El tema de los créditos que teníamos que tener para poder afrontar la primera nómina, porque sabemos que siempre hay dos meses de retraso entre cuando nos ingresan y la prestación del servicio, que antes teníamos a GEIS y teníamos que dotar económicamente. El tema del presupuesto de todo lo que supone material de oficina y mobiliario. Todo el tema de intendencia, guantes y demás, el tema de gasolina y todo esto, se está en este momento pendiente, tendrá que realizarlo la Secretaría, todo el tema de lo que es la bolsa de trabajo, del tema tanto de auxiliares como de trabajadores sociales, eso sí lo tenemos que hacer al ser empresa pública legalmente. Las herramientas correspondientes al tema del fichaje también están en trámite y el sistema de protección de datos que ya está cumplimentado. Eso para que tenga todo el mundo constancia de cuáles son lo que ahora mismo tenemos y lo que está pendiente. No sé si hay alguna cuestión que se me haya pasado, Juan Ramón.
Sí, el informe de intervención pide que se vincule la duración de esta concesión o la duración de esta delegación mientras el ayuda a domicilio tenga financiación de la Junta de Andalucía.
De acuerdo. Bueno, que está comentándome el consejero de Hacienda que el informe de intervención se manifiesta, como es natural, que el servicio se prestará y tendrá asumida la empresa pública mientras que la Junta de Andalucía tenga bien seguir prestando el servicio de ayuda a domicilio dotando económicamente. Claro, en un momento en el que ocurriese cualquier cosa y dejásemos de poder tener, pues el mismo objeto social, la misma fuente económica ya desaparecería y no podría llevarse a cabo. Entonces, lo que se nos dice es que se debería tener en consideración el hecho de que el servicio de ayuda a domicilio se presta por delegación de la Junta de Andalucía, ya que no es un servicio propio, acotando la duración de la prestación del mismo al mantenimiento de la delegación referida, para que lo tengamos claro. Bueno, entonces, en este caso, como la propuesta, como he dicho, es lo que he comentado con anterioridad y comenzaremos a prestar el servicio cuando que comience este mes de diciembre. ¿De acuerdo? Sometemos a votación intervención de los portavoces, por parte del Grupo de Ciudadanos.
A favor.
¿El Grupo Socialista?
Bueno, después de un trámite en el que se ha dado la gracia, se ha referido a los anteriores consejeros, no pasa nada por decir los nombres, creo que es necesario agradecer a Inmaculada Román y a Alba Ávila y, por supuesto, también a la secretaria de este ayuntamiento, Ana, por el esfuerzo que le supuso poder preparar toda la memoria, porque era una necesidad, y una necesidad que en este informe de intervención lo clarifica muy bien. Había un desfase, para que las personas que puedan estar escuchando, los ciudadanos puedan saberlo, de 2,18 euros de lo que pagaba la Junta de Andalucía, esos 13 euros, pues el ayuntamiento se quedaba con 2,18 y eso pues provocaba que no se cubrieran los costes de la empresa de GEI. Es decir, por cada hora de más que se estaba prestando, se perdía más dinero, con lo cual la situación era insostenible. Yo creo que por parte de todos los grupos de las corporaciones, tanto de los que están ahora como de los que han estado antes, pues lo que se quería siempre era proteger a las trabajadoras, porque hay bastantes personas trabajando, que muchas de ellas, la mayoría, son mujeres. En algunos casos, pues de ellas depende su casa. Y era más que necesario poder llevar a cabo crear esa empresa municipal y crear este servicio para que no tuviese que salir a licitación con el inconveniente o con los miedos que habían surgido en todas las corporaciones debido a las experiencias negativas con los trabajadores que había por grandes multinacionales que prestan este servicio. Yo creo que este compromiso de la corporación municipal, que pues, a partir de nada ya se va a prestar, es beneficioso y sobre todo protege a las trabajadoras y trabajadores, sobre todo son mujeres, para prestar este servicio fundamental en nuestro estado del bienestar, como es la ayuda a domicilio. Por lo tanto, desde el Grupo Socialista nos alegramos profundamente de que todos esos trámites, que son tediosos, que se alargan en los meses, pues se completen y se puedan llevar a cabo. Yo solo me surge una duda, y es a la hora, porque ahora mismo no recuerdo, en cuanto a la duración del servicio, en los estatutos no sé cómo se había establecido, si era por duración indeterminada o si se había puesto esa coletilla que alertaba el interventor sobre acotando la duración de la prestación del mismo al mantenimiento de la delegación referida.
Se da con carácter indefinido, por eso el interventor ha hecho esa observación. Y se recogerá, si lo tenéis bien, en el acuerdo, el tema de condicionar el servicio de ayuda a domicilio de la Junta al convenio firmado con esta.
Estupendo. Y no sé si la consejera también de la empresa quiere.
Sí, sí, tiene.
Permite la señora alcaldesa si quería preguntarle, puesto que ya lo hice a un miembro del Consejo de Administración y no me supo contestar, desde que se cesó a la consejera delegada, puesto que la empresa no tiene gerente, no tiene que sepa, puesto que no se ha convocado ningún Consejo de Administración, el órgano de gestión al Consejo de Administración. Entonces, como usted bien ha dicho, y sin menospreciar ni muchísimo menos todo el trabajo que se ha hecho, quién ha representado a la empresa, quién ha tomado esas decisiones y en base a qué cargo, puesto que se tenía que haber convocado un Consejo de Administración, nombrar al consejero delegado, si la decisión era no tener un gerente por el coste económico que eso supone, y estamos intentando ahorrar dinero. No entiendo que se hayan hecho así las cosas sin ni siquiera informarnos al Consejo de Administración.
Bueno, queríamos, sobre todo, la semana que viene, una vez que lo teníamos todo y una vez que tenemos ya la encomienda de verdad, sería la primera reunión con parte del Consejo de Administración. Como bien saben, si no tenemos nombrado, en este caso, consejero delegado, la competencia le corresponde a la presidenta de la empresa, en este caso. Entonces, ahora mismo, todas las gestiones que se hacen en nombre de la presidenta de la empresa. Pues han sido trámites, digamos, prácticamente, bueno, ya lo han visto, muchas cosas son prácticamente de mero trámite. La semana que viene, como natural, se hará con el orden del día correspondiente a la empresa y se dará cuenta absolutamente de todo, nombramiento de consejero delegado, para que ella realice todas las funciones correspondientes al 100% en la empresa. Y el planteamiento en un principio, tal y como ha dicho, yo creo que dentro de la empresa ya tendremos que ver de qué manera se va a llevar, sobre todo por el tema. Sabemos que es una empresa pública que tiene todas las obligaciones de fiscalización al 100% y bueno, la verdad es que ahora mismo el trámite se está asumiendo por parte nuestra y es bastante complicado y estamos hablando de una empresa con mucha gestión y mucho trabajo, ¿no? La verdad es que nosotros, en este momento, como estaba diciendo, en delegación mía, es verdad que el concejal de Hacienda ha realizado muchísimo trabajo de esto y también, vuelvo a decirlo, gracias al trabajo de las coordinadoras, que la verdad es que nos han ayudado en todo este proceso, ¿no? En ese sentido.
El Grupo Popular tiene
la palabra. Le doy la palabra. Bueno, si ha finalizado y si no.
Simplemente, pues, por deferencia al Consejo de Administración, puesto que ustedes la otra nos decían que bueno, que teníamos responsabilidades, que se toman decisiones. Entonces, y también pues porque, como se ha dicho, hemos participado, hemos colaborado todos muchísimo. Entonces sí que he echado de menos que se haya contado con nuestra opinión como consejero a la hora de tomar decisiones en cuanto a contratos, en cuanto a adjudicaciones. Y aunque se haya hecho a nombre de la presidenta, pero el Consejo de Administración es el órgano de gestión.
No se preocupe, que a partir de la semana que viene, una vez que tengamos la asunción de todo lo correspondiente y la empresa esté ya funcionando, mantendremos reuniones, porque la verdad creo que es necesario, sobre todo para mejorar el servicio, que creo que al final es lo que queremos todos. Sobre todo tener un conocimiento un poco de cuáles son los problemas de los gastos de la empresa. Ahora mismo no tenemos nada más que los estudios de viabilidad, que hoy han dicho varios nombres, yo diría uno más, de Miguel Ángel Valdivia, que desde que cuando comenzó el año 2015-16 realizó primer estudio, trabajó en el estudio de viabilidad y se hizo al principio de este expediente. Porque todo por ponerle nombre y la gracia a todos los que han trabajado en esta cuestión. Y como he dicho, una vez que tengamos, pase un poco el tiempo, veremos también exactamente, y usted lo sabe mejor que yo, cuáles son los verdaderos costes de la empresa, ¿no? Para poder tomar decisiones que afectan, en este caso, como decía el portavoz del Grupo Socialista y la portavoz de Ciudadanos, que afectan a los ciudadanos que son más sensibles a cualquier situación, que son las personas dependientes que tienen el servicio. ¿De acuerdo? Le doy la palabra en este caso al portavoz del Grupo Popular.
Bien, pues yo, con el permiso de la señora alcaldesa, voy a finalizar un poco este expediente haciendo un pequeño resumen de todo lo que ha significado llegar hasta aquí. Creo que los que estamos en política muchas veces tenemos la frustración de que parece que las cosas nunca terminan, que siempre estamos dando un paso más, y hoy sí tenemos la suerte de poder culminar un camino muy largo que, como ha dicho María Luisa, empezó de hace poco, relativamente poco, en el año 2016, mi compañero, mi antecesor como concejal de Hacienda, pero que tenía muchos más años adelante, porque venía desde el momento en el que el convenio del Ayuntamiento con GEIS fue denunciado por la Junta de Andalucía. Desde ese momento sabíamos que teníamos que tomar una decisión, y esa decisión por parte de todos los grupos políticos fue crear una empresa pública en un momento en el que la normativa para la empresa pública era muy complicado, Por eso, aunque parezca relativamente fácil eso de crear una empresa pública para prestar un servicio, no lo es. Y prueba de ello es que cuando esta empresa pública intentó nacer, venía con un objeto social muy amplio, sin embargo la normativa nos obligó a que empezáramos poco a poco. Por eso esta empresa pública que hoy por hoy ya presta servicios, le pido a los preguenses que se acostumbren a oír este nombre, Servicios Públicos de Priego Sociedad Limitada, esta empresa ya gestiona la zona azul desde hace unos meses. Esa misma empresa que ya tiene dos controladores, que ya tiene dos trabajadores para la zona azul, es la que va a subrogar, que va a entrar a trabajar 102 trabajadores más, de los cuales 100 son trabajadoras, inmensa mayoría, creo que solamente hay un hombre, trabajadoras auxiliares de enfermería, auxiliares de clínica y dos trabajadoras sociales que son las coordinadoras del servicio. Es decir, esta empresa pasa de ser una empresa pública de una creación reciente a ser una empresa con 104 trabajadores. Eso implica que durante estos últimos años se haya hecho muchísimo trabajo de despacho. Durante estos años se ha hecho mucho trabajo desde la oficina de tanto de GEIS, que ya lo ha dicho María Luisa y yo lo reitero, el agradecimiento a la gerencia de GEIS, pero también a las asesorías que trabajan con GEIS con este servicio de ayuda a domicilio y a las que seguirán trabajando con la empresa de servicios públicos porque han ganado un concurso de licitación. Es decir, finalizamos una etapa importante y si es verdad, Isma, perdona, señora Román, perdona por la confianza, si es verdad que creo que el gran déficit que podemos tener en este punto es el no poder haber convocado un consejo de gerencia de la empresa. Yo todas las gestiones que he hecho las he hecho en mi papel de teniente de alcalde. Es decir, en el momento en el que nosotros tenemos la aprobación del registro mercantil, tenemos la aprobación y la empresa podría empezar a prestar el servicio, hay muchísimos detalles que se tienen que ir cerrando día a día y que directamente la presidenta si dedica ese tiempo, pues la alcaldesa si dedica ese tiempo, pues le estará quitando otras cosas. Entonces, en este caso creo que no hemos remangado tanto, en este caso la figura del teniente alcalde se ha remangado, pero también se han remangado las dos coordinadoras de servicio de domicilio y el señor gerente de la empresa GEIS 96. Entre los cuatro, creo que vosotros podéis hablar con total libertad con estas tres personas, entre los cuatro no hemos puesto las pilas para desde contrato de telefonía, compra de mobiliario, ordenadores, vestuario, guantes. Estamos hablando de una cantidad de licitaciones que se han hecho de la manera más transparente posible que se han tenido que hacer en un plazo de dos meses. Es verdad que cada adjudicación que se ha hecho, quien firmaba era la persona que ahora mismo tiene la potestad para hacer esas adjudicaciones, que es la alcaldesa, la presidenta de la empresa. Así que, de momento, no hay un consejero delegado. Es verdad que la figura del gerente, yo personalmente la he exigido en muchas ocasiones, pero si para contratar un controlador de la zona azul, creo que pasaron más de seis meses, porque entre convocatoria, examen, reclamaciones y posterior resolución definitiva pasaron casi seis meses, imagínense que nos hubiéramos puesto a sacar la plaza para gerente de una empresa pública. Nos hubiéramos puesto y hubiéramos tardado otros tres o cuatro meses y creo que todos tenemos muchas ganas de resolver esto y resolverlo lo mejor posible. Yo sí digo que reconociendo ese error, ya esta mañana lo hemos hablado y creo que lo llevamos hablando unas cuantas semanas, a partir del lunes las personas que reciben el servicio de ayuda a domicilio y ayuda a la dependencia, esas personas seguirán teniendo tanta estabilidad laboral como tenían en GEIS y sobre todo se le abre una puerta a que con esa diferencia de dinero, que de los 13 euros a 10,80, se le abre una posibilidad de que todas las mejoras laborales para las trabajadoras existan o se puedan empezar a estudiar y todas las mejoras que demandan los usuarios del servicio se puedan empezar a estudiar. Creo que la decisión que tomó este pleno, y lo digo personalmente, la decisión que tomó este pleno de crear una empresa pública para gestionar este servicio fue acertada. Creo que los trabajos que se han hecho han sido suficientes para que esto funcione y sí es verdad que a partir de ese consejo de gerencia en el que abriré el GEX completamente para que cualquiera de los consejeros puedan ver todas las gestiones que se han hecho, a partir de ese momento pues podremos estudiar mucho y esos consejos tendrán que ser casi semanales para que vayamos trabajando en todas las mejoras que puede prestar este servicio. Así que, por mi parte, agradecerle a todo el mundo esto y al igual que la alcaldesa ha hecho en una carta que se ha remitido a todos los usuarios, darle la tranquilidad a todas las personas que reciben ayuda a domicilio en su casa, la tranquilidad por una parte porque el servicio va a seguir siendo igual de bueno, porque el servicio va a seguir prestando a las mismas personas y porque seguramente acabarán viendo mejora gracias a la gestión de esta empresa.
Muy bien, pues para finalizar.
No, es breve porque creo que es necesario, señora alcaldesa, que nos agradecer en nombre de la Corporación Municipal, porque creo que se nos iba a olvidar y creo que es importante. Si hoy se puede llevar a cabo y si esta empresa pues, se puede prestar este servicio de forma municipal, es gracias también a los socios privados de GEIS,
que durante muchísimos años han aguantado las pérdidas que estaba suponiendo el servicio de ayuda a domicilio sin quejarse, aguantando año tras año, descapitalizando a GEI, y creo que el Pleno pues debe hacer un agradecimiento público a todos ellos por haber tenido esa sensibilidad, sabiendo que era una empresa con un marcado carácter social, para que hoy pues se pueda llevar a cabo este servicio.
Muy bien, yo estoy también de acuerdo, pero también creo que hace falta determinar que ha sido una decisión política, quiere decir una decisión del 51% público, porque es verdad que en esa parte de capital privado hay personas que están muy implicadas personalmente en la empresa, de las cuales hay que agradecérselo, pero también hay personas que nunca han ido a los consejos de administración y que gracias a no ir nunca a los consejos de administración y no saber cuál era su planteamiento y no haber querido nunca ni siquiera vender la parte de las participaciones correspondientes, nunca hemos podido hacer, que era lo más fácil desde hace muchas legislaturas, que era hacer 100% público a GEIS, sino que hemos tenido que crear otra empresa paralela, cuando yo sé que esa parte implicadísima del sector privado que estaba con nosotros para lo bueno y para lo malo, como hemos dicho siempre y en plena crisis, no hubiese tenido ningún problema. Pero creo que cuando se habla de privados, creo que hace falta dividir muy bien aquellos que han estado muy implicados que aquellos que no lo han estado, porque también nos han creado un problema que hemos llevado hasta el día de hoy. Así que, bueno, en este sentido, cojo en este caso el planteamiento, pero creo que también hace falta aclararlo. ¿De acuerdo?
Como es un momento y va a ser un debate, pero no creo que se pueden dar nombres perfectamente.
No, yo no quiero dar nombres. No,
digo del agradecimiento público.
Yo el agradecimiento tanto a Maruja, no hay ningún problema, a Pepe Romero, a que siempre han estado, a Rafael, que siempre ha estado en la de esta, José María González Falcón, la correspondiente de Maruja, sí, pero es que no recuerdo cómo se llama de Maruja de apellido. En cuenta. De acuerdo. Pues a Maruja, que ha estado muy implicada, quiero decir, creo que son las personas que hemos tenido en todo caso siempre cerca de la empresa. Pues como he dicho anteriormente, no voy a decir los que no han estado, que también son una parte del capital que nos han obligado a esta situación. Porque con una empresa 100% pública por parte de GEIS, no hubiésemos tenido este problema hace ya muchos años y no hubiésemos tenido ni siquiera que descapitalizar la empresa. Pero bueno, nos hemos llevado a esta situación, tampoco quería ya hablar de este tema, pero bueno, este ha sido estamos en el día de hoy, vamos a mirar para adelante y vamos a intentar solucionar los problemas. Bueno, pues se entiende en este caso aprobada la propuesta. El siguiente expediente, que es el número 6, se deja sobre la mesa, se retira la propuesta correspondiente y pasamos al número 7, que es el expediente 10.409, tercer plan local de voluntariado 2020-2023. Y tiene la palabra, en este caso, el delegado de la de Bienestar Social, Luis Miguel Carrillo.
Muchas gracias. Hoy presentamos al Pleno el tercer plan local de voluntariado. La principal acción de este plan es dar respuesta a la necesidad de una correcta gestión del voluntariado en pliego, así como coordinar las relaciones entre la Administración Pública local y el movimiento voluntariado organizado y las organizaciones que actualmente están trabajando frente al mismo, la Plataforma de Voluntariado de Córdoba y la Federación Red de Asociaciones Sociales, contribuyendo a que el voluntariado en pliego sea cada vez más dinámico, más efectivo y dé una mejor respuesta a todas ellas y a sí misma a la sociedad. Se establece una base de trabajo que respalda las acciones de coordinación y apoyo mutuo para y por el fortalecimiento de la acción voluntaria organizada. Se incide en la transversalidad que genera y hace que se genere una sinergia común entre todos los agentes implicados. El voluntariado debe ser el vehículo catalizador y transformador para cumplir objetivos y la construcción de un mundo más justo, sostenible y equitativo para todas las personas. Otro pilar fundamental de este plan es fomentar la participación ciudadana y poder canalizar este enorme potencial para lograr una verdadera agenda transformacional. Los objetivos, voy a leerlos porque son importantes. El plan de voluntariado no es un mero documento en el que se redacta y se olvida durante 4 años. Este plan se va trabajando día a día y va haciendo que haya una sinergia entre todos los voluntarios para que se coordinen y para que tengamos cubiertas todas las necesidades que la sociedad va demandando. Lo más básico de este plan es esa coordinación, esa implicación del voluntariado para que no se incida en el mismo punto, sino que se incida donde la sociedad va requiriendo. Los objetivos específicos son facilitar la participación de la ciudadanía en iniciativas de compromiso y acción voluntaria organizada, incrementar la calidad y eficacia en las acciones desarrolladas desde el voluntariado organizado, vertebrar relaciones de cooperación entre movimiento asociativo y voluntariado con el conjunto de sectores sociales públicos y o privados, divulgar valores de solidaridad y participación al conjunto de la ciudadanía, informar a la población sobre oportunidades para la participación en iniciativas promovidas por el Movimiento Asociativo de Priego de Córdoba, conocer las necesidades reales del Movimiento Asociativo y del Voluntariado en Priego de Córdoba, promover iniciativas de transformación de cara a la correcta gestión del voluntariado organizado, promover acciones de cooperación en intercambio en el conjunto de agentes sociales vinculados a la acción voluntaria organizada, ofrecer a la población general la posibilidad de participar en iniciativas de acción voluntaria organizada a través de las entidades de voluntariado, promover una acción voluntaria transversal a todas las áreas de la actividad pública y privada y mejorar la gestión de la calidad en la iniciativa solidaria. Como he dicho, estos son los objetivos que van a tener consecuentemente una serie de áreas de trabajo: sensibilización y concienciación, información, formación y asesoramiento, cooperación y trabajo en red, calidad en la gestión asociativa, transversalidad y una evaluación final. El documento está muy completo, está muy consensuado también con todas las entidades que lo han hecho en sí, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, el Área de Bienestar Social y Familia, la Plataforma de Voluntariado de Córdoba y la Federación Red de Asociaciones Sociales de Priego de Córdoba y de la comarca, como conocido como todo, como FERAS. Yo creo que el documento, la verdad, que ha quedado muy bien. En la última reunión que tuvimos con toda la gente, se aportó y se contribuyó a que cada vez sea mejor este plan y se pueda redundar en estos 4 años. Y sí hacer una mención especial y un agradecimiento a la persona que ha vertebrado todo este plan, que ha llevado la carga sobre él, que es doña Gloria Valdivia Rosa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tengo intervenciones de parte del Grupo de Ciudadanos, la portavoz.
Vemos muy positivo la parte de que el Ayuntamiento pues colabore con el movimiento voluntariado y otras organizaciones, y después el resultado cargo.
Temazo para terminar esta tarde, la caja sonora con los Opus. Te dejamos este Life is Life, con el que te decimos adiós. Recuerda que a las 8 tienes información en Priego en Punto y nosotros volvemos, ¿eh? No te olvides de la caja sonora. Saludos de Antonio Roldán. Termina de pasar una muy buena tarde.
Sí, así está aquí. el plan, básicamente también como pasa el plan de voluntariado, lo que genera una sinergia entre toda la gente implicada, entre la UTA, entre la policía local, la área de servicios sociales, entre las situaciones como apoyar, genera este documento para saber en todo momento qué medidas tenemos que tomar en cualquier tipo de adicción, no solo drogodependencia. También se ha ampliado el tema, no, ya no, el toque gracia, ya no son drogodependencia solo, son también adicciones, están incluyendo cada vez más tipos de adicciones diversas, están cada vez incidiendo más, y se establece una medida correctora, preventiva, de actuación. En cada momento podemos saber dónde dirigirse, cuál es el agente implicado y dónde lo tenemos que pasar. Aquí también muy importante, que sí, no quiero dejar a nadie de dar las gracias, porque la verdad que es un plan muy curioso donde ha recabado muchísima información de diferentes ámbitos, no solo de los servicios comunitarios de servicios sociales del Ayuntamiento de Priego, sino de la UDA, de judicial, de policía local, de guardia civil, de todo. Sí quería agradecer personalmente a las personas que forman parte de la comisión técnica para la realización de este plan, la psicóloga de la unidad de drogas y adicciones, a la orientadora de los colegios concertados, al representante de la Asociación de Alcohólicos Liberados, al representante de la policía local y a la técnica de ciudades medias, de programa de ciudades ante la droga. Además, también a todo el personal implicado en la mesa local de prevención, a los concejales que hemos estado o que estaremos y que seguiremos estando, a la técnica implicada en el programa de ciudades ante la droga, al personal técnico de delegaciones municipales que tenga relación con la prevención, juventud, deporte, empleo, personal técnico de la unidad de drogas y adicciones, psicóloga, médico, UDA, etcétera, personal técnico del Centro de Salud de Priego de Córdoba, nos acompaña casi siempre en estas reuniones, profesionales que nos van diciendo qué problemas, qué incidencia van teniendo. Personal técnico de la Federación de Red de Asociaciones de Priego de Córdoba y de la Comarca, de FERAS, Cruz Roja, Fuerzas de Seguridad, Policía Local y Guardia Civil, Asociaciones Sociales Locales para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones, personal educativo de los centros de educación primaria y secundaria de la localidad. Cada vez los profesores están más implicados en este tema y cada vez tenemos más apoyo en ellos, y cada vez ellos son los que detectan y los que pueden indicar algún problema, algún indicativo de riesgo en alguno de esos alumnados, y por supuesto a los portavoces a nivel político. Así que pido su aprobación y que sea fructífero y que no haga falta un cuarto plan. Por desgracia hará falta, pero aquí estaremos para ello. Gracias.
Muchas gracias, de la igual forma, por parte de los portavoces, el Grupo de Ciudadanos.
Pues tal como recoge la Constitución española, todos los ciudadanos tienen derecho a la salud. Por eso vemos muy importante que se lleven campañas de prevención desde edades muy tempranas para reducir el número de adicciones. De ahí nuestro voto a favor.
Muchas gracias. ¿De parte del portavoz o del
sí,
la
bueno,
portavoz?
Como en el otro plan que se acaba de aprobar, pues agradecer a todas las personas que están implicadas en este tercer plan ya, que como ha dicho antes Luis Miguel, el concejal, pues ojalá no hubiera que hacer un cuarto plan, me temo que sí, pero bueno, Priego está trabajando contra la droga, estamos trabajando en prevención y yo creo que ahí es lo que hay que seguir potenciando, la prevención, que es la base de la erradicación de este mal. Así que a favor.
Pues muchas gracias, se entiende aprobado este tercer plan contra la droga. Bueno, el número 9, expediente 21.450, es la remisión de información al Ministerio de Administraciones Públicas relativa al periodo medio de pago. En este caso son para dar cuenta y tiene la palabra el presidente del área de Hacienda. Sí, es que estaba viendo. El 9 y el 10 son prácticamente lo mismo, igual la remisión al Ministerio de Hacienda sobre ejecución de presupuesto correspondiente al tercer trimestre. Vemos los dos expedientes juntos.
Bien, pues como bien decía la presidenta de la corporación, la señora alcaldesa, tanto el expediente número 9, que es la remisión al Ministerio de la ejecución del presupuesto y la previsión sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad y regla del gasto para este ejercicio 2019 como el periodo medio de pago a proveedores para este tercer trimestre, pues son expedientes que son expedientes de burocracia, que de cumplimiento con la ley, que por tanto se remite al Ministerio la información sobre la ejecución de este presupuesto. Pero sí es verdad que aunque estos expedientes sean técnicos, sí hay un asunto que a nosotros nos empieza a preocupar y estamos intentando ver cuál es la tendencia de este ayuntamiento al respecto del periodo medio de pago a proveedores. El periodo medio de pago a proveedores en este trimestre, es verdad que el tercer trimestre es un trimestre complicado porque están las vacaciones de verano, porque hay problemas incluso por parte de los proveedores a la hora de presentar la factura en relación a esta prolongación, y es verdad que el ayuntamiento de Priego ha llegado a 46,2 días. La ley indica o obliga a que no se lleguen a más de 30 días. Sin embargo, aquí existen dos realidades. La primera realidad es que en el momento que cambió la ley de contrato, en el momento que cambió la burocracia relacionada con los proveedores, antes empezaba a contar el día para este periodo medio de pago a proveedores desde el momento en el que se registraba la factura, y ahora se empieza a contar a partir del momento en el que se autoriza por parte del jefe de área el decreto. Entonces, cuando ese decreto tiene una fecha, ese día ya empieza a contar. Hay que tener en cuenta que muchos decretos se generan en el momento en el que se presenta el presupuesto. Desde que se presenta el presupuesto hasta que se finaliza la ejecución del trabajo, suelen pasar varios días. Es decir, de manera sistémica, el cumplimiento en algunos trabajos de esos 30 días va a ser imposible. Sin embargo, como digo, no nos escudamos en esta realidad, porque esta realidad pues tendremos que ver cómo se puede modificar, pero sí hay otra realidad que ya por parte del equipo de gobierno se ha tomado una determinación, que es la de dividir. A día de hoy en el Ayuntamiento de Priego se acumulan pagos que tienen su conformidad, que han sido contabilizados por la delegación por la jefatura del área de gasto y que están preparados para pagar, se acumulan y se envían al banco el día 5 y el 20 de cada mes. Es decir, hay dos grandes pagos en el mes. Viendo estos datos, que como digo, siguen una tendencia general de todo el año, que en el primer trimestre fueron 32,5 días, en el segundo trimestre 44,4 y en el tercer trimestre 46,2, en la fijación o en la intención de que en este cuarto trimestre se baje ese número de manera potente, hemos determinado que no solamente haya dos bloques de pago al mes, sino que haya tres. Es decir, habría un primer pago en el día 5, otro el 15 y otro el 25. De esta manera, aunque sea poco, de esta manera, aunque en la bandeja del tesorero se queden algunos pagos 10-15 días, pues si podemos quitarle esos 10-15 días, pues será mejor. Hay que tener en cuenta que muchas de estas facturas, esto viene ponderado, es decir, que una factura de un euro que tarda 3 meses en pagarse da un dato, y una factura de 300.000 euros que tarda más días en pagarse altera el dato, es decir, está ponderado en función de la cantidad económica. Por tanto, hay facturas muy grandes relacionadas con Endesa, fundamentalmente, que acaban dificultando mucho que el periodo medio de pago a proveedores sea el que era hace unos años, que yo recuerdo dar el dato en este pleno de 18 días. Es decir, entendiendo las dificultades que hay para cumplir esos 30 días, vamos a intentar poner todos los medios posibles porque la realidad es única. Es que cuando un proveedor presenta una factura al ayuntamiento y tardamos 46 días en pagarle, nos estamos financiando a costa de los proveedores. Entonces, para evitar que el Ayuntamiento de Priego se financie a costa de los proveedores y para cumplir con ellos, para que nunca más se llegue a esos 8 meses que recuerdo en el año 2011, pues vamos a intentar tomar medidas, pero esperemos que este dato para el cuarto trimestre, que ya sí están trabajando todos los servicios al 100%, que se pueda bajar y que intentemos estar cerca de los 30 días que indica la ley.
¿Que solicitan intervención o al ser para dar cuenta? Bueno, pues por parte del Grupo Ciudadano, por parte del Grupo Socialista.
No, simplemente desde el Grupo Socialista somos consecuentes y coherentes. Hemos sido gobierno, aspiramos a ser gobierno, pero sí cambian los toros cuando se ven desde la barrera o se ven desde, ¿no? O nos toca lidiar con la realidad. Y viene a colación, pues, por los comentarios que el Grupo Popular manifestaba hace unos meses con estos datos, con el funcionamiento del área, y es una realidad que parece endémica, que ojalá se pueda cambiar, porque el ayuntamiento más o menos, pero es que hay, por ejemplo, en el tema del patronato, Niceto, son 103,28 días, los gastos son muy pequeños, así que hay pocas facturas, y sin embargo en el ayuntamiento pues se queda muchísimo tiempo sin aparente lógica pendiente de pago. Como bien saben, además, la Cámara de Cuentas va a auditar el año 2018. Esta es una de las cosas que van a salir, ¿no? Lo que tarda el ayuntamiento incumpliendo esa ley. Y ojalá además, con la incorporación también de otra persona más al área, con la nueva interventora, que ya una persona más, pues se pueda ir reduciendo este tiempo. Y como bien ahora se están dando cuenta, pues cuando les decíamos los problemas que estaba dando la aprobación de la ley de contratos del sector público, pues no era, ¿no?, una excusa, sino que era la realidad, y todavía a día de hoy pues el ayuntamiento sigue sin poder cumplir con el pago a los 30 días fijados.
No, nada, para finalizar, vamos, darle en este caso la razón a los dos, quiero decir, tanto al portavoz, en este caso el presidente de la Hacienda, como al portavoz del Grupo Socialista. La verdad es que lo que nos está retrasando muchísimo es el tema de los patronatos. Estamos hablando de cantidades pequeñísimas, algunas veces estamos hablando de facturas de euros, que es que no es otra cosa, y la verdad es que desde el Departamento de Hacienda pues tendrán que determinar o bien a una persona responsable del tema de patronatos, porque la verdad es que en muchos casos es verdad que son los mismos patronatos los que tardan en presentar las facturas, porque es que nos encontramos con facturas de principios de año que aparecen en el ayuntamiento prácticamente aquí para ingresar la factura pues 10 meses después, y estamos hablando de cantidades que en un ayuntamiento, que tenemos que decirlo porque cualquiera que a lo mejor si nos están oyendo, que no tenemos problemas de tesorería, que tenemos que decirlo así, y que estamos deseando de pagar, porque creo que al final lo que estamos intentando todos es pagar y pagar rápido. Pues la verdad es que es una auténtica lástima que presentemos estos datos sin tener ningún tipo de problema de tesorería. Así que esperamos de verdad que con el refuerzo también del área de Hacienda, pues consigamos entre todos bajar esta cantidad. Bueno, muchas gracias. El siguiente es el expediente de 14.794, que es la modificación del acuerdo marco suscrito entre el Ayuntamiento y personal funcionario de su servicio para la adecuación al requerimiento de subsanación efectuado por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. Le doy la palabra en este caso a la delegada de personal.
Gracias. Bueno, pues como bien ha dicho la alcaldesa, este expediente se trae a raíz de un oficio recibido por este ayuntamiento de la Delegación del Gobierno el pasado 17 de octubre, en el que se hacía una serie de requerimientos al acuerdo marco de este ayuntamiento con los funcionarios y que nos advertía de que teníamos que o bien subsanar o bien modificar este determinado articulado que no exponía, para que el acuerdo marco pudiera seguir su tramitación y finalmente ser aprobado y publicado. Como propuesta que se llevó a la mesa general de negociación que se realizó el pasado jueves día 21, se quedó en aceptar el requerimiento que la Delegación de Gobierno nos hacía y aprobar el acuerdo marco tal cual. Y quedamos también con los funcionarios que aquellos artículos o demás temas que no se pudiesen haber aprobado en ese convenio, pues que nos comprometíamos a llevarlo a las mesas de negociación para que la diferencia o el agravio comparativo que pudiera existir entre el convenio colectivo que está en vía de aprobación con los laborales y los funcionarios no existieran diferencias entre ambos tipos de personal para el ayuntamiento. Y se aprobó por mayoría.
Se aprobó por todo. Hay una reserva de voto por parte del Grupo Socialista. A favor, conforme al informe. De acuerdo. Pues se entiende aprobado. Bueno, sobre el acuerdo. La modificación de acuerdo marco y, en este caso, el requerimiento correspondiente de la Delegación de Gobierno. Bueno, ahora vamos a ver si nos organizamos. Porque pasamos al tema de ordenanza y primero nos tenemos que organizar porque si no esto puede ser un pequeño caos. Así que tal y como se ha hablado en este caso con los portavoces, si les parece, vamos a hacer bloques para que todos nos vayamos enterando un poco más. Como bien sabemos, se ha hecho una revisión prácticamente completa de todas las ordenanzas, las cuales pues previamente yo quiero agradecer el trabajo que se ha hecho desde el área de Hacienda, por parte en este caso de su presidente, pero sobre todo también por parte de tanto de la jefa del área, sobre todo de ingresos, que ha realizado un importante trabajo, como por parte también de urbanismo, porque muchas de ellas también le afectan a urbanismo, de revisión de los textos, los cuales pues es bastante tedioso y creo que tiene también su importancia. Primer bloque es aquellas materias en las cuales hablamos de inclusión. Como saben, hay una delegación de inclusión por parte del ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno y por parte de la corporación municipal, un acuerdo siempre de trabajar en materia de inclusión, y antes hemos tenido también a Alba Sur aquí con nosotros. Ese compromiso se plasma ahora en la revisión del texto en materia de inclusión. ¿Cuáles son? Pues las ordenanzas número 3, que estamos hablando del número 12 en el orden del día, número 6, número 9, número 10, número 12, número 13, número 14, número 17, número 21, 29, 30, 31, 35, 37, 38 y 39. Todas esas son modificaciones únicamente en el texto en materia de inclusión. Si les parece, en este caso se dan por vistas y revisadas. Ya saben que las modificaciones son palabras determinadas, las cuales pues se tienen que adecuar al lenguaje inclusivo del siglo XXI, tanto en materia de género, en el cual son conceptos generales que nos abarcan a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, como en el tema de personas con cualquier tipo de discapacidad, evitando palabras como inválido, palabras como que hoy en día no deben adecuarse a nuestro lenguaje, como he dicho, del siglo XXI, ¿no? Entonces, todas estas las votamos, la modificación, lo sometemos a votación por parte del Grupo de Ciudadanos, por parte del Grupo Socialista.
A favor.
Por parte del Grupo Popular.
A favor.
Y ahora continuamos. Se dejan sobre la mesa, sobre todo porque hay algunas erratas de textos de las que tenemos aquí en este orden del día. La 20, la 15 y la 23. En este caso, para ver si adecuar los informes correspondientes de intervención y modificar algunos textos que no están lo suficientemente aclarados en los documentos. ¿De acuerdo? Continuamos. La número 7 se ha modificado, no se modifica, vamos, en este caso se realiza una propuesta a instancia que se hizo del Grupo Socialista y se ha incluido la propuesta. Y comenzamos para, sobre todo por la secretaria, señora secretaria. Comenzamos en este caso a partir del número 28, que ya afectan a otras cuestiones, unas de más envergadura y otras de menos. Pasamos a el número 28 del orden del día, ordenanza fiscal número 8, que es la relativa a actuaciones urbanísticas, medio ambiente y apertura de establecimientos. Y tiene la palabra, sí.
Perdón, alcaldesa, la 7.
La 7 únicamente que se ha incluido la propuesta, pero esa ahora la vemos. Vale, cuando lleguemos, por situarnos un poco en orden, no volvamos locos del todo, que ya estamos un poco perdidos todos. Vamos a empezar ya, a partir de la 28 empezamos por orden de forma lo más rápido posible. Como he dicho, tiene la palabra en este caso la presidenta de la Hacienda, perdón, de Urbanismo.
Gracias. Pues en esta ordenanza fiscal número 8, la modificación ha sido por conceptuación a raíz del nuevo decreto ley del 3/2019 del 24 de septiembre, que se sustituye la palabra parcelar o parcele por segregue o segregar. Está en el punto, en el artículo 7, en el punto B. Si queréis leo el texto nuevo, es un cambio de una modificación eso de del concepto de parcelar por segregar. Entonces aparece en dos puntos y se sustituyen ambos.
De acuerdo. Nada más. ¿Sabemos turno de votación? Grupo
a favor,
Ciudadanos,
a favor.
Grupo Socialista y entiendo que el Grupo Popular. A favor. La siguiente, que es la 29, que es la tasa por prestación del servicio de cementerios. En este caso es la ordenanza fiscal número 11. Aquí únicamente lo que hacemos es retirar y Dios quiera que se retire para siempre, un concepto que aparecía en esta ordenanza, que es la de pago, en este caso del servicio funerario, por fosa común. Quiero decir, gracias a Dios, vamos a decirlo así, en el siglo XXI no se entierra a nadie, aunque sea desconocido, en una fosa común. ¿De acuerdo? Se retira ese concepto. ¿De la misma manera votación?
A favor.
A favor, Grupo Socialista.
A favor.
Grupo Popular. A favor. Número 30, que es la ordenanza fiscal 16, tasa por prestación de mercado de abastos. Tiene la palabra en este caso el delegado de Desarrollo.
Muchas gracias, alcaldesa. En este caso lo que se trata es, la propuesta consiste en la derogación del artículo 5 de dicha ordenanza, que básicamente lo que regula es la figura del encargado de mercado y su función recaudatoria. En este caso no tiene motivo, viene motivada esta modificación por la delegación del cobro en el Instituto de Cooperación de Hacienda Local de la Diputación de Córdoba. Las conclusiones, básicamente la conclusión a la que llega el interventor es que esta modificación sobre la derogación del citado artículo está dentro de la legalidad y además no se ve afectada por ningún ámbito económico municipal.
¿Vale? De igual manera,
por favor,
por el Grupo de Ciudadanos, por el Grupo Socialista.
Bien, aquí surge la primera duda. No sé si es necesario un informe del jefe del departamento del área. Como establece la secretaria en el artículo 5 de su informe que presenta, pide el informe de intervención e informe del jefe del departamento, de dependencia pone, jefe de la dependencia.
Sí. Es que porque se hizo antes de que...
Sí, pero lo que ha... No, pero lo que ha solicitado el portavoz no es el informe de intervención. Lo que ha solicitado creo que es la justificación que del correspondiente.
Le leo, mire.
Sí, sí, tiene la palabra, presidente.
El informe de secretaría de que está de fecha 19 de noviembre, en su apartado, en el punto quinto, dice respecto al procedimiento de aprobación. Sí. En el punto 2, el procedimiento es el siguiente. La propuesta al acuerdo del concejal delegado, elevar el trámite a consulta pública previa, emisión de informe económico por la intervención municipal e informe del jefe de la dependencia en virtud de lo establecido en el artículo 172 del ROF. Entonces, no sé si aquí no se ve el informe del jefe de la dependencia. Por eso, no sé, para que esté bien hecho.
Sí, estamos viendo a ver el presidente de Hacienda.
Bien, esto en realidad, aunque esté enmarcado dentro del área de desarrollo, la propuesta la hace la Jefatura del Área de Ingresos, porque aquí este pleno tomó un acuerdo de delegar todos los cobros en Hacienda Local. Es decir, esa delegación de los cobros que tiene el Ayuntamiento en Hacienda Local ya vino informado y vino a este pleno y fue aprobado. El cumplimiento de esa obligación es lo que hace que desde quien tiene la iniciativa de este cambio, de esta ordenanza, es la propia Jefatura del Área de Ingresos. Es decir, que en este caso el Área de Desarrollo no le implica esta modificación, no le tiene que haber, y es el Área de Ingresos la que en este caso propone directamente, y yo como concejal de Hacienda, que también llevo el tema de ingresos, soy el que hago esta propuesta, y yo creo que obran los expedientes suficientes, los informes suficientes de fiscalización y de secretaría. Yo creo que como la propuesta nace del Área de Ingresos, y igual que pasa con esta modificación, va a pasar con muchas otras. Que es lo que se hace es que hay algunos pagos que son inferiores a 4 euros que directamente se consideran exentos de pago porque Hacienda Local no admite ningún pago inferior a 4 euros. Es decir, que estas modificaciones, por eso María Luisa agradecía a la jefa del área de ingresos, estas modificaciones muchas de ellas vienen motivadas directamente no por el área, sino por la propia viabilidad y el día a día que se encuentran en el área de ingresos. Así que yo no sé si se considera preceptivo el informe, pero en este caso yo creo que con la fiscalización es suficiente.
Por eso era la duda, que da igual el departamento, no estamos diciendo si es de desarrollo, de ingresos, sino el informe del jefe
de la consultora secretaria en este caso.
¿Qué se hace? Porque cualquier expediente debe ir siempre con el informe propuesta, no obstante, preceptivamente, si está el informe de secretaría de intervención, que el que exige el Real Decreto 128 de 2018 y el texto refundido de Haciendas Locales, podemos entender que tampoco, si no se ha puesto ninguna observación por el área de intervención, pues creo que puede salir adelante y se puede someter a votación. Ahora mismo tampoco sé en qué consiste la modificación que se proponía de esa ordenanza.
Solamente lo de Hacienda Local.
Simplemente a modo de comentario. El artículo 172 del ROF recoge la forma en que se transmiten todos y cada uno de los expedientes de todas las materias de todo el ayuntamiento. Entonces, señala que todos los expedientes, no recuerdo de forma exhaustiva, pero se inician con una propuesta, tiene que haber un informe del jefe del departamento, del servicio y demás, y luego, pues ya dependiendo de la materia que sea, pues se requerirá informe de secretaría, de servicios jurídicos, de intervención y demás. Pero es un requisito que recoge el ROF. Estamos hablando de una norma del año 86, no sé si del año 86, que hoy en día en el ámbito de la administración electrónica, pues tal vez tendríamos que cogerla un poco con esa visión, ¿no? De toda la tramitación y cómo está funcionando ahora mismo la administración, en la que ya le digo que en la mayoría de los casos, si no en el 95, por lo menos en este ayuntamiento, no existe nunca ese informe del jefe del departamento, y ya le digo que es un artículo que recoge cómo se tramitan todos y cada uno de los expedientes administrativos del ayuntamiento.
Simplemente lo está diciendo la alcaldesa, ¿no? Que en las otras propuestas sí viene el informe del jefe
propuesta de cada de la uno, propuesta. Si se le ha ido, se mandó un timbre a todos. Que por eso se mandó un timbre a todos para que todo el mundo lo hiciese.
Pero la que habíamos hablado
es posible
antes,
que en este caso, no sé si
no,
será.
No, pero en lo que viene en los otros expedientes, en los que se ha producido alguna modificación de tarifa o de… En este caso no ha habido modificaciones de tipo ninguno, pero sí ha habido alguna modificación de tarifa, como puede ser… En la de deportes, que se han tocado las tarifas para ajustar, redondear o para bajarlas en algunos casos y demás, lo que se ha pedido es el informe técnico económico que pide la Ley de Haciendas Locales, no ese informe del artículo 172 del ROF, es el informe que sí han emitido los distintos departamentos, como puede ser el caso de la ordenanza de los servicios de deportes.
En ningún caso la ausencia de ese informe de propuesta sería determinante de nulidad, ni siquiera de vicio de anulabilidad, ni de irregularidad no invalidante en el procedimiento. Es lo que estaba diciendo el interventor y doy la conformidad a ello. El 90% de los expedientes no se cumple ese requisito del Real Decreto 1568/86. Pensemos, por ejemplo, en materia de contratación, no tenemos un área como tal configurada del área de contratación y los expedientes son informados por Secretaría de Intervención y ni siquiera tenemos el jefe de la dependencia de contratación para informar. Entonces, en ningún caso adolecería de vicio alguno.
De acuerdo.
Pues gracias por la aclaración.
En algunos es importante que esté en el secretario de interventor porque nos asegura a todos que el procedimiento lo estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, pues entonces en este caso la votación sobre este expediente, a favor, por parte del Grupo Socialista, entiendo que…
Sí, que, por favor, si no hay ningún inconveniente, claro.
Por parte del Grupo Popular, a favor. Bueno, pasamos al siguiente, que es la ordenanza número 8, tasa por la utilización privativa y aprovechamiento especial de dominio público local, y tiene la palabra, en este caso, el presidente de la Hacienda.
Bien, hay una modificación para añadir al epígrafe referente a la entrada de vehículos un concepto que se refiere al corte de la vía pública al tráfico. Es decir, había una serie de consideraciones, pero en el día a día del área de ingresos no existía ese punto. Así que dentro del artículo 11, epígrafe séptimo, el sexto concepto, por corte de calle al tráfico con motivo de la ocupación de la vía pública para los usos recogidos en esta ordenanza por necesidades ocasionales, por hora o fracción, 12,28, que es exactamente lo mismo que se cobra para cualquier otro concepto, por el hecho de cortar una vía.
Bien. ¿De qué manera? Pues Ciudadanos, Grupo Socialista, Grupo Popular, de qué forma. Pues sentencia aprobada. El número 32 en el orden que es el número 20, hemos dicho que se queda sobre la mesa. Número 33, que es la ordenanza 25, tasa por prestación de la Escuela Municipal de Música y Danza, y tiene la palabra Encarnación Valdivia como delegada de Educación.
Gracias. En esta ordenanza lo único que se ha hecho es modificar dos aspectos. Uno es el lenguaje inclusivo y el otro es, en el artículo 26, quitar la coletilla de la autorización de la domiciliación bancaria. Se ha quitado para así evitar problemas en el futuro y facilitar la gestión, ya que así se abre un abanico más amplio para poder abonar la tasa, por ejemplo, por medios telemáticos.
Sí, Grupo Socialista.
Ciudadanos.
Ciudadanos, bueno, se supone. Grupo Popular, de acuerdo. Pues se entiende aprobada la número 25. La número 28 es el número 34 en el orden del día. Prestación compensatoria en suelo no urbanizable. Y tiene la palabra la presidenta del área de urbanismo.
Gracias. La modificación de esta ordenanza número 28 se hace la modificación en el artículo 6, donde no venía bien definido la clase de suelo y se recoge ahora la clase de suelo donde ponía calificado, es clasificado como suelo urbano o urbanizable. Simplemente es esa modificación de texto.
¿En turno de intervenciones?
A favor.
¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? Bueno, pues sentencia aprobada y pasamos a la siguiente, que es la número 34, número 35 del orden del día. Tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado al régimen de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Tiene la palabra de la misma manera la presidenta de Urbanismo.
Muchas gracias de nuevo. Pues esta ordenanza es de nuevo de adaptación a la normativa vigente. Recientemente se adoptó un nuevo decreto ley, el 3/2019 del 24 de septiembre, y lo que hace es todo el texto adaptarse a este nuevo decreto, sustituyendo a los anteriores que ya han quedado derogados. Nada más que eso.
Igual, Grupo Ciudadanos, Grupo Socialista, Grupo Popular, por favor. El número 36, que es la número 5. Impuesto sobre incremento del valor de terreno de naturaleza urbana. Tiene la palabra el presidente de la Región.
Bien, esta ordenanza tiene una serie de modificaciones en su articulado que, además, como bien se ha dicho aquí, del lenguaje inclusivo, se actualizan los artículos 3, artículo 4, artículo 4.1a, 4.1b, 4.1c y el artículo 4.3.4. Como ha pasado en otras ocasiones, son modificaciones del articulado para la mejor aplicación de este impuesto, que es uno de los impuestos importantes porque el incremento de valores, lo que es la plusvalía, que todos los periguenses somos conocedores de este impuesto.
Muy bien, gracias. ¿Grupo Ciudadano? ¿Grupo Socialista?
A favor.
Grupo Popular, entiendo que fue. Pues se entiende aprobada también y pasamos al número 37, que es la ordenanza número 7, que es la que decía al principio que se modificó a instancia del Grupo Socialista la propuesta y que tenía, bueno, en este caso el informe de intervención se le solicitó en este caso al señor interventor. Tiene la palabra el señor interventor. ¿Es necesario el informe?
Me imagino que se refieren a la aclaración de expedición de documentos. Expedición de documentos en un texto concreto, ¿no? Que es la.
Sí. Que un momento, le doy la palabra en este caso al delegado, a José Guzmán.
Bueno, muchas gracias. La propuesta primera que hay, que viene completa, es la que se propone para entidades sin ánimo de lucro que no estaban pagando por ocupación de la vía pública, pues que queden exentas también del pago del correspondiente documento que les autoriza a esa ocupación de vía pública. Entonces, se ha recogido que sean entidades sin ánimo de lucro, que expresamente quede recogido su estatuto y que estén debidamente inscritos en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Priego. Ah, perdón, hay otro cambio, es que para personas en riesgo de exclusión social se propone también la exención del pago de cualquier compulsa de documento. Muchas gracias. Bueno,
en este caso, tiene la palabra el interventor.
Sí. Yo creo eso, es que yo
lo que tengo. Es que lo tengo que apuntar, a lo mejor me he equivocado con todo el jaleo.
De lo que tengo conocimiento es de hacer una aclaración, o más bien un mayor detalle, de lo que era la tasa por los derechos de examen.
¿De acuerdo? Sí, cierto.
Los derechos
del orden del día, porque esa no está dictaminada y ese punto, esa propuesta se ha hecho a raíz de un
de un escrito que ha presentado.
Ah, de acuerdo, ya está. Que no afecta, que esto no afecta exactamente a esto, que afecta a otro punto independiente, que es lo del tema el escrito que presentó el Grupo Socialista, que es el tema de los derechos de examen.
Me permite un momentín, sí. Alcaldesa, que nosotros no habíamos pedido modificación de la ordenanza, sino un informe a Secretaría aclaratorio sobre la aplicación de la ordenanza en ese aspecto, porque había confusiones.
A raíz de ese escrito que ha presentado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, se ha hecho una propuesta para aclarar el tema de las tasas para participar en procesos selectivos y no el tema de solo para las pruebas, porque daba lugar a confusión. Pero eso, como no está dictaminado en la correspondiente comisión informativa, tendremos que declarar luego la urgencia de ese punto en relación a la ordenanza fiscal número 7.
De acuerdo. Bueno, pues entonces, ahora mismo, únicamente lo que estaba diciendo anteriormente, en este caso, el delegado de personal. Esas dos cuestiones, no entramos en nada más y después, al final, pues vemos si se incluye en este caso la propuesta y el informe correspondiente. Votamos únicamente las manifestaciones que se han realizado anteriormente relativo a las dos cuestiones de la expedición de tasa por parte del Grupo Ciudadanos. Por parte del Grupo Socialista.
Bueno, pues el Grupo Socialista era una de las cosas que quería cambiar en las ordenanzas cuando estaba en el Gobierno, debido pues a las malinterpretaciones, a las confusiones que se generaban por parte de las asociaciones, y además aquí está una concejal que anteriormente estaba en una asociación y tuvimos un desencuentro porque entendía que le estábamos cobrando algo que no se debía o algo que no existía, como era no la ocupación de la vía pública, sino la tasa que establece los 14,75 famosos que establece que se recogían en la ordenanza y que eran preceptivos, que eran de obligado pues tener que cobrarlos, pero nunca la ocupación de la vía pública. Entonces, cuando se pudiese llevar a cabo la revisión de la ordenanza, era el compromiso de poder cambiarlo. Sí pregunto, porque además los quisimos traer a un pleno y nos decían, desde en este caso, que no se podía mientras no hubiese un informe del Departamento de Ingresos. Por eso me extraña que aquí ahora mismo yo no veo el informe del Departamento de Ingresos, y si se trae, ¿verdad? El Grupo Socialista está más que a favor, pero no sé si antes no se podía, ahora se puede, pues sí me choca bastante ese extremo. Pero como decía, era un compromiso que teníamos, porque es que no era lógico que se cobren 14 y pico, 14,75, que no es por poner una mesa, por hacer una ocupación de la vía pública, es por la expedición del documento de la tasa administrativa que establecía esa ordenanza. Por eso la consulta.
¿El Grupo Popular?
Bien, efectivamente, como bien ha explicado el portavoz del Grupo Socialista, esa es la realidad. En Priego no se le cobra a las asociaciones por poner una mesa, pero sí por imprimirle un papel donde diga que están autorizados a poner la mesa. Yo, la realidad que ha expuesto el señor Mármol, de cuando él era presidente de la corporación, no la conocía. La realidad es que una vez que hemos hecho esa propuesta, nosotros hemos tardado, esto era, se lo reconozco, era de lo primero que queríamos hacer, porque era una realidad que no tenía ningún sentido, pero la hemos querido acumular a este pleno de ordenanza que iba a ir en octubre y que finalmente ha pasado a noviembre, porque es una realidad de por qué se modifica la ordenanza, pues porque hay cosas que no son coherentes y hay que traerla, y para eso estamos los políticos, para modificar este tipo de textos. Pero claro, yo la verdad es que el informe de intervención, que creo que es el que es vinculante en este caso, el informe es muy claro, solamente una frase: se concluye que las modificaciones sobre exención y no sujeción están dentro de la legalidad. Es decir, yo no sé si en este caso todo el mundo será consciente de que no es una merma en estos 14,75, no es una merma para el presupuesto municipal suficiente como para que el informe sea negativo, y si la ley lo contempla. Yo la verdad es que he hecho la propuesta como presidente del área de Hacienda, los informes son favorables y creo que nos debemos contentar todos de que se tenga que eliminar esto, porque no hay incongruencia, un sinsentido que estaban viendo todas las asociaciones y colectivos en Priego cada vez que querían poner una mesa para cualquier acto benéfico, social o cultural.
Bueno, se entiende aprobada en este caso, tal y como creo que con un asentimiento de todos, ¿no? El siguiente, que es el número 20, ordenanza número 24, orden del día número 38. precio público para la prestación de servicios, atención a hijos de trabajadores temporeros, trabajadoras temporeras y prevención del absentismo escolar. Tiene la palabra en este caso también la delegada de Educación, Encarnación Valdivia.
Esta ordenanza también viene con el voto favorable, dictaminada de forma favorable, con dos puntos, uno el lenguaje inclusivo y el otro una modificación en el artículo 1 que se hablaba de tasa y no era el término adecuado y se pasa a precio público.
Bueno, igual, Grupo Socialista, a favor, Grupo Popular, a favor, tenemos que a favor, se entiende aprobada. La ordenanza número 26, que es la tasa por utilización de edificios municipales. Tiene la palabra de la misma manera, Juan Luis Valdivia.
Bien, esta modificación de ordenanza es un ejemplo de hasta qué punto esta modificación de las 39 ordenanzas municipales ha sido exhaustiva. Las modificaciones son sencillas, pero de importancia de gran calado. En la propia ordenanza se refiere al Recreo de Castilla como huerto de la infanta, es huerta de la infanta, y además se propone la eliminación de la Plaza de Toros dentro de esta ordenanza, puesto que tiene su reglamento propio de gestión, de cesión y de uso, y además se incluye dentro del artículo 8, en cuanto a las exenciones, el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Empresariales para todas aquellas actividades relacionadas con el interés público y que tengan relación con el carácter del edificio. Es decir, aquí ha habido desde charlas formativas hasta cursos de debate o cualquier algo relacionado con el fomento de la iniciativa personal y empresarial, y deberían haber pagado por ese uso y sin embargo no se ha liquidado, así que quitamos eso, porque la realidad es que es un salón, es un edificio que queremos que sea para la promoción de la ciudadanía y no tiene ningún sentido que esté en la ordenanza cuando no hay voluntad política de que se cobre por utilizar ese edificio que para eso está. Así que, por tanto, esa es la propuesta que se hace de modificación de la ordenanza 26.
¿De acuerdo? ¿Grupo Ciudadano? ¿Grupo Socialista? ¿El portavoz?
Sí, vuelvo a lo mismo. No sé si es necesario el informe o no es necesario el informe estableciendo que son exenciones. A favor si no hay ningún tipo de inconveniente. Pero sí.
¿El informe de intervención positivo? No hay problema. Igual, es una exención, pues nada.
Sí, no, que por supuesto que a favor, pero sí. que vuelvo a insistir, que nos produce cierta perplejidad que hace unos meses, desde los servicios de este ayuntamiento, se nos denegaba y se nos alertaba de que mientras no estuviesen los informes no se podía traer y no se podía cambiar, y ahora se puede y no
hay inconveniente. La verdad es que la propuesta de muchas de las cuestiones viene del mismo área de ingresos, del mismo técnico de ingresos. Estamos viendo que cuando en estos casos son cantidades muy pequeñas, quiere decir cantidades que en ningún caso suponen una alteración del presupuesto municipal. Son cuantías muy pequeñas que prácticamente, como estaban diciendo, ni siquiera se liquidaban, porque la verdad es que el edificio del CIE, pues la verdad es que nos tenemos que alegrar todos, es que tiene actividad todos los días, de multitud de cosas, y la verdad es que siempre se hace una cesión para utilizarlo, que es para lo que queremos, ¿no? Y entonces, pues no se nos requiere. El siguiente es la ordenanza número 4, no está el número puesto en el expediente, pero el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tiene la palabra la delegada, de la presidenta de Urbanismo.
Gracias. En esta ordenanza lo que se ha modificado o se ha incluido texto que, para que no dé lugar a confusión a la hora de interpretar el tipo de bonificaciones que puede aplicarse en el ICIO a la licencia de obra. Entonces, en el punto 6.1, cuando habla de gozarán de bonificación las construcciones, instalaciones u obras, se añaden de reforma que favorezca las condiciones. Se le añade de reforma. Luego, en el punto 4.7, lo mismo, se añade las obras de reforma y rehabilitación. Estas bonificaciones son sobre todo para edificios catalogados, entonces se añade edificios catalogados, la palabra catalogados, que antes no venía reflejado en la ordenanza. Y cuando estas bonificaciones nada más que se refieren a lo que son los edificios catalogados, tanto en el barrio de la Villa como en el ámbito del plan especial. Se añade que cuando en algún caso concurran una o más de las bonificaciones expuestas, se aplicará siempre la de mayor porcentaje. Tampoco estaba eso y pues podía crear confusión a la hora de aplicar las bonificaciones. Se ha hecho también una modificación en la descripción de los módulos de los valores de referencia. En algunos casos se ha añadido alguno y en otros casos pues se ha descrito de una manera un poquito más amplia. Por ejemplo, en demoliciones y actuaciones previas hay una partida que es demolición de solera, se ha añadido o pavimento, que además se aplica la misma cuantía, y se ha añadido el módulo de cata o calicata. No se ha modificado el valor económico. Luego, en revestimientos, pavimento y pintura, había una partida que era panelado de madera prefabricado o panelado de madera y se ha añadido prefabricado en paredes también. En las cubiertas se ha añadido un módulo que es de limpieza o repaso de cubierta, que tampoco estaba incluido. En instalaciones de fontanería y saneamiento se ha añadido gas ciudad y energía solar, que tampoco estaba recogida, incluyendo el módulo de captador solar o placa fotovoltaica. En las instalaciones eléctricas se ha añadido también telefonía y fibra óptica y el módulo de plan de despliegue de fibra óptica. Y en los conjuntos constructivos se ha añadido el cercado ganadero, que tampoco lo reflejaban los módulos anteriores. Pues, bueno, surgen por las necesidades del día a día de saber clasificar todas las licencias y todas las bonificaciones que vienen en alguno de los puntos. Asimismo, se añade una nota que dice que se propone incrementar las cuantías de estos módulos de valores y referencias de los cuadros anteriores en base al índice nacional de precios al consumo anual. Conforme suba el IPC, pues se irán modificando estas cuantías, que ahora mismo no se han modificado, salvo las que se han añadido la partida completa. Esa es la modificación.
Sí. Una consulta, Marta.
Sí.
El 4.5 lo has dicho, es que no, que el añadido dice: gozarán de una bonificación del 50% las actuaciones consistentes en la incorporación de sistemas para el aprovechamiento térmico, eléctrico o de energía solar. No sé si…
No lo he dicho porque…
¿Entra o no entra al final?
No, hemos tenido que rectificarlo y adecuarlo, bueno, ponerlo igual que estaba antes, entonces se ha quedado igual, ¿vale? Por eso no lo he dicho, se ha quedado exactamente igual.
De acuerdo. ¿Grupo Ciudadano? ¿Grupo Socialista?
A favor.
¿Grupo Popular? Tengo que a favor. De acuerdo, pues se entiende aprobada esta modificación. Volvemos otra vez, de la misma manera, al número 41, que la ordenanza 15 se queda sobre la mesa. El número 42, que es la ordenanza fiscal número 19, es la que hemos dicho anteriormente que tenían el informe ya positivo parte de intervención, que es la de precio público, el servicio de piscina y otras instalaciones deportivas municipales. Y tiene… No, tiene palabra, en este caso, el delegado de Deportes.
Muchas gracias, señora alcaldesa. La propuesta que se formula, los puntos que se modifican es que desaparece el carnet deportivo y todos los precios relacionados con el mismo. Quedan el resto de precios o se cuadran al alza. Se modifican los precios de las pistas de tenis y pádel. Se modifican los precios de los cursos por meses y se valora las sesiones reduciendo el listado de cursos. Y se actualizan los precios de instalaciones y actividades.
De acuerdo. ¿Turno de intervención del Grupo Ciudadano? Grupo Socialista.
En contra.
¿Puedo poner a favor? Se entiende aprobada la propuesta. La siguiente, que es… perdón. La 23 también se deja sobre la mesa, que es el número 43 del orden del día. Número 44… que es la ordenanza fiscal 32, que regula la tasa de tramitación de expedientes de ejecución subsidiaria. Tiene la palabra de la misma manera la presidenta del organismo.
La modificación de esta ordenanza, se modifica la cuantía mínima por la tramitación administrativa de expediente de ejecución subsidiaria por este ayuntamiento y se incrementa, bueno, pasa de 302,48 euros a 500 euros. Para ello se ha justificado mediante un estudio de costes y un informe técnico económico realizado por el técnico pertinente. En él se hace una valoración del coste de trámite expediente con un valor de 704 y hemos visto conveniente pues nada más que ajustarlo a 500 euros por término medio más o menos. Esa es la modificación que hace esta ordenanza.
Grupo de Ciudadanos. Grupo Socialista.
En contra.
Grupo Popular.
Por.
Igualmente se entiende aprobada esta ordenanza número 32, la modificación. La ordenanza fiscal número 33, que es la tasa de actuaciones administrativas de la colaboración con el mantenimiento y formación del catastro, y tiene la palabra, en este caso, José Guzmán, delegado de Presidencia.
Gracias, alcaldesa. Pues bueno, aquí lo que se propone es el cambio de los 39,32 euros a los 67,3, ¿vale?, para el caso de expedientes que tengan relación con la regularización de alteraciones catastrales. Esto es fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Dirección General del Catastro. Se sacó un pliego para que adjudicarla a una empresa y simplemente son las tasas que se repercutirían en caso de que, como digo, sea una regularización de alteraciones catastrales.
De acuerdo. En turno de intervención, el Grupo de Ciudadanos, es el Grupo Socialista.
Bien. ¿Esa subida de los 40 viene dentro del convenio con Catastro? Tengo la duda.
Delegado.
Entiendo que sí. Y cuenta con el informe de el informe técnico económico del jefe de la Oficina de Información.
La propuesta la hace el jefe de la Oficina de Información directamente para adecuarlo con el convenio existente con el catastro. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es adecuar la cuantía con el convenio existente actualmente.
De todos modos, permiso, grupo curado. Sí. De todos modos, este precio sale a raíz de una licitación en el que hay una empresa que le presta al ayuntamiento esos servicios cuando el ayuntamiento no tiene técnico para prestar esos servicios. Entonces, si el ayuntamiento le pide a esa empresa que le preste el servicio que él no puede, lo lógico es que la cuantía sea como mínimo el 100%. Es decir, si no se modificaba esta ordenanza, nosotros repercutíamos a lo mejor el 50-60% al interesado y nos estaba costando el restante. Así que de esta manera, el convenio con Catastro yo entiendo que no se modifica y que lo que importa es que lo que el ayuntamiento le repercute al interesado es lo mismo que le va a cobrar el proveedor al ayuntamiento por hacerle el trabajo. La propuesta, como bien ha dicho la alcaldesa, sale del jefe de la Oficina de Información.
Sí, si me permite, no, lo que no establece, está por aquí, el convenio no establece que sea obligado subirlo, sí, lo puede asumir el ayuntamiento. Claro. Sí, que no es que esté en el convenio.
No.
Claro, no,
la adecuada cuantía.
Claro, sí, que no establece que tenga que subirlo el ayuntamiento, así que puede poner una partida para financiar ese hipotético coste. Lo digo, esto me llama la atención porque en los medios de comunicación, la rueda de prensa que dieron, habían dicho ustedes que no iban a subir ningún impuesto municipal. Ya hemos visto tres ordenanzas, son varias tasas que están subiendo ya tres veces.
Pero esto
tres,
no es.
No son una tasa.
Es una tasa, no un impuesto.
Da lo mismo. Algo que tiene que pagar el ciudadano al ayuntamiento por un servicio, por algo que tiene que hacer. Entonces, no llama la atención.
¿Alguna?
Yo me gustaría aclarar que esta tasa solamente se paga en aquellos expedientes que, como digo, son de regularización de alteraciones catastrales. No, la persona que venga que modifique algún aspecto no la paga. Vamos, digo que en el caso de regularización de alteraciones catastrales.
¿En contra?
De acuerdo. Pues se entiende aprobado en este caso. La ordenanza fiscal número 36, que es la del precio público de la prestación de servicios de estacionamiento de vehículos en aparcamientos públicos municipales. Tiene la palabra el presidente de la Dirección.
Bien, esta modificación de ordenanza, que es la que regula los aparcamientos en espacios públicos, en aparcamientos públicos, sobre todo tenemos el edificio Palenque, el del Mercadona, que todos lo conocemos, y el del Centro de Iniciativa Empresarial del Mercado de Abastos, que es este segundo sobre el que se aplican las modificaciones. Hay que decir que estas tarifas estaban propuestas desde el año 2016, estaban aprobadas del año 2016, y sin embargo no se han estado aplicando. En la nueva voluntad del equipo de gobierno de que ese aparcamiento tenga una regularización, como así lo decía la ordenanza, y de que sirva para lo que sí se hizo, que era para darle vida a una zona muy acolmatada, con las calles muy estrechas y muy acolmatada de tráfico, pues lo que hemos hecho es la modificación para que el alquiler de la plaza, que actualmente tiene solamente autorización los comerciantes del CIE, que costaba 50 euros, se baje al precio que cuesta alquilar una plaza en el Mercadona, de tal manera, en el Palenque, de tal manera que todos los aparcamientos municipales, en este caso los dos aparcamientos municipales, tienen el mismo coste, que es 41,08. Además,
se abre otra posibilidad de otro 30% de las plazas para residentes, porque la realidad es que hay mucha demanda, mucha necesidad para que las personas que necesitan aparcar su vehículo por aquella zona, y el resto, que quedarían aproximadamente en torno a unas 17, 18 plazas, que van a ser las más accesibles, las de la primera planta, sería para aparcamiento rotatorio. De tal manera, se le da regularización a una realidad que nos vienen demandando, que es la del aparcamiento para residentes, la del aparcamiento para personas que tienen su comercio en la parte superior del edificio, y el aparcamiento rotatorio, que es para lo que este parking está diseñado. Yo sí quiero aprovechar la ocasión que nos brindan las cámaras de Telepriego para seguir informando a la gente de que aquel aparcamiento está abierto. Durante muchos años el aparcamiento se ha estado colmatado de vehículos y prácticamente no existía en la mente de los pleguenses la posibilidad de ir al casco histórico, de ir a la zona de la Plaza San Pedro con su coche, porque sabían que aparcar era imposible. Sepan los pleguenses que por lo mismo que cuesta la zona azul, 90 céntimos la hora, pero sin la limitación de las 2 horas y media que tiene la zona azul, tienen un aparcamiento en pleno centro de Priego que va a tener siempre plaza disponible para que lo utilicen, para que vayan a comprar los comercios del entorno y que además, si le piden al comerciante el descuento, tendrán un descuento de 1 hora para pagar lo que hayan consumido, y si el comerciante así lo destina, también tendrá la posibilidad de tener un 30% de descuento, que es la última tarifa que se recoge sobre el precio que se haya consumido. Así que, como digo, esta modificación viene a intentar cubrir una demanda, pero sobre todo viene a poner en valor un aparcamiento que costó mucho. Mucho construir ese edificio, no sé si todos recuerdan cuál era el proyecto original, pero costó mucho y creo que tiene que servir para lo que tiene que servir, que es para dinamizar y para que nunca más se oiga eso de en la zona de San Pedro o en la zona de la Plaza de Abastos no hay aparcamiento. Sí hay aparcamiento y además tiene un precio relativamente asequible.
¿Grupo socialista?
A ver, es que vuelve a subir, o sea, un aparcamiento que se tiene que usar, pero de los 20 euros que tenía de estancia nocturna, ahora sube.
¿Baja?
No, no.
¿Baja, señor?
Euros, baja no. 41.
Está de 20. Sigue. Y tenemos también, que creo que era interesante, es el aparcamiento para lo que es los establecimientos de la zona, que ya estaba anteriormente, no se estaba aplicando, que creo que es interesante, y sobre todo sería conveniente y creo que sería necesario hacer algún tipo de bonificación especial, que se puede estudiar para añadirla posteriormente, para los residentes en la zona. Que no viene.
Tiene la palabra el delegado de Hacienda.
Bien, yo. La verdad es que el portavoz del Grupo Socialista se caracteriza por leerse muy bien las cosas, pero aquí creo que a lo mejor no lo ha entendido bien. Pasan los comerciantes de tener que pagar 50 euros al mes por una plaza a 41,08, de tal manera que iguala, lo mismo cuesta una plaza de aparcamiento en el Palenque que en la Plaza de Abastos. Y además se abre esa posibilidad que está demandando el portavoz del Grupo Socialista, es que de manera en la actualidad, de hecho lo saben todas las personas que llegan allí diariamente con su vehículo, solamente pueden aparcar o solamente pueden reservar plaza los comerciantes del CIE. El resto de personas es rotatorio. De hecho, Albasur está haciendo un trabajo muy diligente y llaman casi a la policía para decir, oye, aquí se ha quedado un vehículo. Entonces, se abre esa posibilidad de ese 30% de las plazas, que en la realidad son las dos últimas plantas, que van a ser para residentes. Es decir, residentes van a tener un precio de 41,08, que si sabemos cómo es el mercado de Priego, no está mal, es un precio bastante asequible. El precio que tenía antes en el Palenque era eso más el IVA, es decir, el ayuntamiento no cobra IVA y se cubren las dos necesidades que decía el portavoz del Grupo Socialista. Se baja el precio y además se permite a los vecinos aparcar. Así que el voto tiene que ser a favor.
Eso lo determinará el portavoz del Grupo Socialista.
Yo lo intento.
Por supuesto que a favor de todas, pero lo que sí hay que ver es cuántas plazas están ocupadas de forma nocturna ahora mismo.
Ahora mismo.
Por eso.
No, ninguna, no, porque sí. No se ha puesto el tema de las plazas nocturnas, porque es que no tuviésemos ya la ordenanza, pues en este momento, en este periodo transitorio, que nos ha costado tanto trabajo sacar todos los coches y toda la historia, regularizar aquello, quiere decir, a partir de la ordenanza, a partir de además, que creo que hay un letrero de incluso dentro del propio edificio.
Se indica que más o menos en enero.
Se indica aproximadamente antes, en enero, quiero decir, una vez que tengamos esto, pues esperemos que tengan esa ocupación nocturna, porque la verdad es que es una auténtica pena. Y luego, claro, una vez que termina el horario comercial, por eso se regula de esa manera, pues puedan los vecinos poder meter allí el coche durante el horario nocturno, que es lo que queremos todos, que yo estoy al 100%.
Vaya avanzando, se vaya viendo, porque aún apenas, a lo mejor que no va a ser apenas nada para el ayuntamiento, pero sí va a ser que alguien tome la decisión, pues mira, por poco lo tiene.
Bueno, creo que es bastante y la cuantía no es mucho como para poderlo tener también en horario nocturno.
A favor.
¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, hemos acabado, creo, con la ordenanza.
Bueno, están para el mes que viene.
El tema de lo del tema de. ¿Qué? De acuerdo, pero después. Bueno, es que estaba consultando ahora mismo con la secretaria, que es la propuesta en este caso del Grupo Socialista de lo que estábamos diciendo anteriormente.